más buenas.
O mejores.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 minutos de este miércoles 31 de agosto, momento de la información en COPE Navarra. Esther García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto Sanz.
Tenemos que hablar hoy, ¿por dónde va la actualidad?
Pues mira, pues hay que lamentar un nuevo accidente laboral que ha ocurrido en el polígono de Areta, en Uarte. De momento no tenemos muchos más datos, pero bueno, estaremos pendientes de ese asunto y de otros, como por ejemplo la sesión de gobierno, que bueno, pues vamos a ampliar a continuación, Alberto.
12 y 20, momento de actualidad en COPE Navarra.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Pero si te parece, Alberto, antes vamos a ver qué temperatura tenemos en estos momentos y cuál es la previsión para el día de hoy. En estos momentos, que sepas, Alberto, que tenemos 25 grados de temperatura en Pamplona y en Tafalla, también en Sangüesa, 26 en Estella y un poquito más, un grado más en Tudela, 27. Hoy se esperan cielos nubosos, puede haber lluvias débiles, chubascos o tormentas en la zona norte, pero poco a poco se va a ir extendiendo hacia el sur por la tarde, aunque van a remitir al final de la jornada y las temperaturas oscilarán entre 27 y 31 grados.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad, porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra, una banca de palabra.
Mini Music en marcha y Rock en familia vuelven este curso con I Love Rock and Roll 2, un espectáculo de rock para toda la familia en el que descubriremos a AC/DC, Bon Jovi o Queen, entre otros. Te esperamos el 8 de octubre a las 17 horas en Baluarte. Compra ya tus entradas en minimusic.es, baluarte.com y en taquillas del teatro. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural y Centro Comercial Itaroa.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y tenemos que lamentar, Esther García, lo primero, un accidente laboral con trágico final.
Sí, y es que, bueno, pues nos ha informado el SOS Navarra que una persona ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra tras sufrir, como dices, un accidente laboral en el polígono de Areta, en Uarte. Han sido movilizados hasta allí bomberos, una ambulancia y también, pues bueno, agentes de policía foral. Vamos a estar pendientes porque todavía no tenemos más datos de cuál es la gravedad de este accidente laboral, pero bueno, pues insistimos que estaremos pendientes porque pues la semana pasada lamentábamos otro accidente laboral con una víctima mortal, un hombre de 80 años que fallecía en un accidente en un taller mecánico en Arbizu, así que bueno, pues estaremos, como decimos, pendientes. Son varios los accidentes laborales durante este verano aquí en la comunidad foral. Hemos comentado, Alberto, que ese era uno de los titulares, pero hay más.
Sí, si te parece, nos podemos ir ahora mismo en directo a la sesión de gobierno.
Venga, vamos hasta allí.
He de decir que desde el año 2003 se han elevado a sesión de gobierno 35 acuerdos de gobierno resolviendo discrepancias entre la intervención delegada y los distintos departamentos, que es una normativa, como digo, un procedimiento que está ajustado a norma, ajustado a derecho, y no siendo ordinario, no es en absoluto excepcional. Por tanto, como digo, hay que contemplar todo el proceso.
Bueno, no escuchamos a Javier Remírez, portavoz del Ejecutivo Foral, que está hablando sobre esa labor que ha tenido el Ejecutivo en estos años de legislatura. Y es que ya lo sabes, lo venimos contando. Uh-huh. Comienza un nuevo curso político que se espera tenso y es que va a ser el último de legislatura. Antes de estas declaraciones también se le preguntaba al portavoz, a Javier Remírez, por otro de los temas que preocupan y mucho este verano, y es la sequía, la falta de agua. Y es que Yesa está un poquito más del 20% y evidentemente él también se mostraba preocupado.
Pues preocupa, lógicamente, la información relativa al pantano de Yesa, con una capacidad hídrica en torno al 26%, si no me equivoco. Ahora vamos a afrontar la temporada de riegos, que es también muy importante para el ámbito socioeconómico de la comunidad foral. Pero bueno, confiemos también, ya ha pasado el peor periodo de estiaje, que podamos recuperar también a través de la meteorología pues los recursos hídricos. Pero es verdad que la media de lo que es la capacidad de lo que son las cuencas, diferentes cuencas de la comunidad foral este año, pues es sustancialmente inferior a la media de los últimos 10 o 15 años.
Y por eso ha dicho que siguen en contacto con las administraciones competentes para, si hubiese que poner alguna medida.
A las puertas del curso político, los socialistas de Pamplona empiezan con críticas al equipo de gobierno, empiezan con fuerza. Se prevé, Esther, un curso intenso.
Sí, no solo en el Parlamento, también en el Ayuntamiento de Pamplona. Y bueno, hoy ya los socialistas han dado una rueda de prensa. Según Maite Esporrín, portavoz socialista, critica a Enrique Maya porque, dice, ha despilfarrado dinero público.
Que el gasto que se está dedicando a la pasarela es más de 1 millón de euros. Es un despropósito para una pasarela que quiero recordar que en su origen, cuando se hizo en el 2010, nueva, costó alrededor de 600.000 euros.
Hablaba de la pasarela de la Brit, un tema clásico y que viene muy bien para criticar al equipo de gobierno, y otro tema que no nos pilla de sorpresa. Alberto, la bandera de Navarra que se ha colocado en la Plaza de los Fueros de la capital. Esporrín dice que le gusta, pero no el gasto.
Que a nosotros nos gusta que esté la bandera de Navarra colocada ahí en la Plaza de los Fueros o donde se considere oportuno. No nos ofende, sino todo lo contrario. Pero si ya criticamos cuando se colocó con un gasto que nos dijeron que rondaba los 100.000 euros, ¿qué no decir cuando nos enteramos que el gasto llega a 180.000 euros? Nos parece de verdad un despropósito, un auténtico derroche en los tiempos que estamos viviendo.
Bueno, pues como ha podido escuchar, comienza prácticamente el curso político la semana que viene y se han adelantado los socialistas con críticas y denuncias hacia el alcalde Enrique Maya. Alberto.
Si te parece, nos vamos de viaje por Navarra.
Sí, la primera parada es en COPE Ribera y Zona Media. Javier Perendivas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí desde COPE Ribera. Bueno, pues hoy podríamos tener una buena noticia. Y es el Tudelano solicita ocupar la plaza del Dux en primera división de la Real Federación Española de Fútbol. Y es que el club ha confirmado a la Real Federación su interés en esta plaza, a la que también podría optar el Talavera, el Valladolid Promesas y el Zamora. Y es que el Tudelano está en plena reconstrucción. Mira, Esther, tenemos nuevo entrenador, tenemos nueva plantilla, toda entera, Tenemos por fin que hemos puesto las luces, para poder jugar por la noche.
Está bien.
Con lo cual, si ya nos regalan volver a donde hemos perdido en el campo, ganarlo en los despachos y empezar de cero y causar otra vez ilusión, pues bienvenido sea en 2 o 3 años jugando contra el Osasuna en primera.
Oye, pues a ver, esto se queda grabado, Javier.
Te ha faltado decir ganando Osasuna en primera.
Eso es.
Eso está clarísimo.
Se da por hecho, ¿no?
Se da por hecho, efectivamente.
Gracias, Javier.
Bueno,
hasta luego.
Adiós.
Y ahora nos vamos a ir hasta COPE Tierra Estella. Alberto Araiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther. La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, ha presentado hoy en la Casa de Cultura Fray Diego la Semana de Música Antigua, que se celebra desde este sábado con un volteo de todas las campanas de la ciudad y hasta el sábado 10 de septiembre. Se ha referido al lema, es ella, que alude de forma expresa a la perspectiva de género de esta edición número 53. La directora artística, Raquel Andueza, ha explicado que por primera vez sale este domingo a Sangüesa, al Auditorio del Carmen, y el viernes día 9 a Puente la Reina, con motivo en ambos casos del 9º centenario de la fundación de cada una de esas localidades. Los conciertos en Estella van a tener lugar tanto en la Casa de Cultura Fray Diego, en la Iglesia de San Miguel y en el Convento de Santa Clara el sábado día 10 para la clausura. Además, habrá conferencias, recorridos musicales por la ciudad y 2 audiciones sociales, una para ANFAS y otra para la Residencia de Mayores de Santo Domingo.
Bueno, pues mucha actividad cultural. Muchas gracias, Alberto.
Hasta mañana.
Y ahora vamos a...
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Una buena noticia, Esther, que llega con la incidencia del COVID, que sigue a la baja.
Pues sí, por sexta semana consecutiva descienden en Navarra todos los indicadores de la situación epidemiológica. Los ingresos hospitalarios se han descendido un 53% respecto a la semana anterior y las defunciones un 80%.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Las Pitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Muchas gracias por todo, mamá.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
12:30, seguimos contigo, Alberto.
Os esperamos, entre otros temas, sindicato médico y también rector de la Universidad de Navarra. Vuelve la uni a estudiar todo el mundo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, ya hemos avanzado dos de los temas que vamos a tener, pero vamos a tener más, ¿eh? Tenemos ciencia, tenemos que hablar también de cuestiones importantes, como es esa subida salarial para los empleados públicos equivalente al IPC que se pide desde AFAMNA, o, por ejemplo, vamos a conocer una receta deliciosa y muy sencilla de arroz con sepia y langostinos para poder sorprender y agradar a nuestros invitados. Todo esto desde las doce y media y hasta las dos, aquí en COPE Más. Vamos a tratar de actualizarles, de entretenerles y de informarles. Es miércoles 31 de agosto, así que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Donar es muy fácil, suele tardar entre 7 y 10 minutos y de verdad que no duele. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Sección de Ciencia, saludamos a Joaquín Sevilla, director de la Cátedra Laboral Cucha de Divulgación del Conocimiento y Cultura Científica de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Oye, vamos a hablar hoy en esta ocasión de algo que no sé si conseguimos hacer mucho aquí, pero va relacionado, y es que vamos a hablar de la ciencia como espectáculo. Aquí en la emisora sí que es verdad que como espectáculo poquitos días. Hay días que sí que hemos hecho cositas, incluso con peques aquí en el estudio, pero por lo general sí que es verdad que tratamos de informar, de entretener y de acercar la ciencia a la gente que no tiene, bueno, pues tanta capacidad como la tuya y que tiene como la mía para poder entender, y nos lo explicas para los que sabéis y para los que no, nos lo explicas como siempre de maravilla. Pero es verdad que cada vez ciencia y espectáculo van más ligados, nunca han dejado de estarlo, pero sí que es verdad que cada vez se ofrece más eso de cara al público, y es algo que siempre ha estado muy, muy unido, porque todos los espectáculos llevan su parte de ciencia, pero creo que cada vez más la ciencia gana en protagonismo al espectáculo.
Sí, lo que desde hace unos cuantos años, pues 10 o 12 por lo menos, por la iniciativa que voy a contar más en detalle, pero bueno, se vienen desarrollando espectáculos que tienen ese sentido, el de espectáculo propiamente dicho, ir a un teatro como el que va a ver una obra de teatro que vaya sobre el amor, ¿no? O una ópera de los Nibelungos, pues vas a ver un espectáculo, un teatro donde lo que te cuentan son historias de ciencia. Para que esas historias tengan ese valor de espectáculo, está claro que no te las pueden contar igual que en el aula, que es otro entorno donde hay otra finalidad, que es que aprendas de una forma disciplinar una cantidad muy grande de contenidos por unidad de tiempo. Por eso las clases son densas, no necesariamente espectaculares. Alguna vez, ¿no?, algún profesor se tira el rollo, pero en general las clases no tienen ese cariz, aunque los contenidos sean análogos de alguna manera. Pero cuando tú te ves en la situación de poder buscar de tu conocimiento científico algo, no para que los demás se lo aprendan con detalle y rindan en un examen, sino para que disfruten con ello y se emocionen, pues tienes el corazón de un espectáculo. Y esto, como te digo, viene ocurriendo, y en particular, bueno, hay varias iniciativas, pero una de las más antiguas y de las que ha cogido una fuerza más exagerada es Naucas, y en particular Naucas Bilbao, que empezó hace 12 años. No sé si la edición que vamos a hacer este año, creo que es la número 11, porque hubo un año que se saltó la pandemia. Uh-huh. Bueno, no sé exactamente, pero bueno, más de una década de espectáculos que empezaron en una sala de la Universidad del País Vasco, ¿no?, el Bilbao Aretoa, con capacidad para 500 personas, pero se quedó pequeña, y desde hace 3 años tiene lugar en el Palacio Euskalduna, que tiene más de 2.000 asientos,
casi
y
nada.
Se llena. Entonces, pues bueno, esto va a tener lugar los próximos 16 y 17 de septiembre, ahí en el Euskalduna de Bilbao, son viernes y sábado. Es con entrada libre. si alguien que se quiera desplazar quiere asegurar que va a tener entrada, porque podría llenarse, y entonces pues hay veces, pues este año por primera vez se ha reservado un cupo de no sé si son 150 asientos o algo así, que se pueden reservar por no sé si por 3 euros o por 5 euros o algo así, por internet. Y bueno, pues allí desde bien, vamos, no bien temprano tampoco, desde las 10 de la mañana del viernes hasta las 8 de la tarde del sábado, pues estará teniendo lugar charlas. Digamos, la charla típica es de 10 minutos, pero a veces pues se juntan dos personas y hacen de 20, o a veces, como es mi caso, nos juntamos tres y se hace una charla espectáculo de media hora. Yo voy a participar.
Eso te iba a decir. ¿Qué ibas a hacer tú?
Claro, es que cuando me has llamado esta mañana para ver si hacíamos, como justo estábamos con un ensayo, pues mira, el sábado está anunciado a las 18:50, que será por ahí, supongo, porque también es proverbial la puntualidad de este espectáculo. Pues junto con otros dos navarros amigos, Javier Armentia, director del Planetario, e Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, pues los tres que hemos estado esta mañana ensayando el espectáculo, pues vamos a hacer un show con algunos chistes y algunas bromas y unos cuantos experimentos en directo, mostrando que hay determinados conceptos científicos que te aparecen lo mismo en tecnología de alimentos, para saber si el aceite está bueno o ha envejecido, en microbiología, lo usan calamares y astrónomos para otras cosas, ¿no? Entonces no voy a desvelar qué todavía, pero bueno, el caso es que tenemos, como os digo, media horita de espectáculo nosotros tres, y bueno, pues llevamos tiempo preparándolo y esta mañana hemos tenido pues el penúltimo ensayo, nos falta un ensayo general.
Me muero de ganas por pedirte al menos uno de los chistes, Joaquín. Entiendo que esto lo disfrutáis, ¿verdad? Entiendo, ya no solo el show, sino la preparación.
Claro, a ver, esto se hace porque se pasa bien y porque tienes amigos y porque es una cosa muy agradable, porque de la misma manera que es gratis para el público asistir, es gratis para nosotros ir a hacerlo. O sea, que son, pues quiero decir, que no cobramos por estas actividades. Es una fiesta de celebración del conocimiento científico como fuente de disfrute, porque como digo, es eso, un espectáculo, y que hacemos porque, por un lado, o sea, yo creo que lo fundamental es, como dices, porque nos lo pasamos muy bien, porque somos amigos y tenemos una ocasión para juntarnos, para charlar de lo que nos gusta, hacer el ganso un poco, hacer chistes alrededor de eso y tal. Y en un plano más serio, porque estamos convencidos de que la cultura científica es tan cultura como cualquier otra. Y de la misma manera que un grupo de chavales se juntan con la guitarra eléctrica y la batería a tocar porque les gusta, pero también se creen que la música es una cosa importante, pues nosotros nos juntamos a tocar, en vez de la batería, pues los láseres y las bacterias, con la misma intención de pasarlo bien y de estar convencidos de que es un valor cultural importante y deseando transmitírselo a un público cuanto más grande mejor, y que el público se lo pase igual de bien que nosotros haciéndolo.
Joaquín, anoto 21 de septiembre, chistes de Joaquín en COPE.
No, 17.
Claro, pero 17 lo exponéis, el 17 exponéis, el 21 ya cuento aquí con que tengo chistes de Joaquín. Oye, ya para terminar, me parece importante esta última reflexión que has hecho. Seguramente entre el espectáculo que vais a hacer, en el cual obviamente además de entretener vais a explicar y a que la gente entienda ciencia, entiendo que entre ese espectáculo que tal vez tiene una parte, un porcentaje de show muy añadido, y seguramente lo que se enseñaba hace 30, 40, 50 años en un aula sobre ciencia, seguro que si vamos hacia el centro, no sé en qué escala de gris claro o gris oscuro respecto al show y a lo que se hacía hace 40 años, seguro que a muchos más les hubiese gustado la ciencia y muchos más la hubiesen entendido.
Sí, desde luego. A ver, yo creo que hace... Y si nos vamos
que no estoy criticando, nunca critico a lo que hacían hace 40 años, que era lo que había, era cómo se trabajaba y era lo que se sabía que se podía hacer.
Sí.
Obviamente los tiempos han cambiado y repito, que no critico lo que se hacía, pero creo que bueno, pues ha habido cosas que se hacían y ahora con el tiempo puedes analizar y ver que se podían hacer mejor, pero era lo que había. Podemos hablar de eso o de la preparación física en el deporte, que pasa lo mismo.
Es verdad, o de la música.
O de la música.
No es lo mismo cómo se enseñaba solfeo hace 30 años, así muy de manera muy militar y muy, ¿no? Como hacéis la instrucción, y ahora que se enseña mucho más mezclado con tocar el instrumento,
claro.
Y lo vas aprendiendo de una manera mucho más natural y sin darte cuenta. La verdad es que esa tradición de que la enseñanza...
Gracias por matizar, gracias por matizar, pero que no en ningún momento quería criticar hacia atrás, ¿eh?
Sí, sí, no, entiendo. De que la enseñanza de los jóvenes es equivalente a la instrucción militar, viene de tiempos de los griegos y de ser muy muy duro y muy desagradable. En el libro ese tan estupendo que fue un bestseller del ensayo El universo en un junco lo explicaba muy bien. Y bueno, y eso ha venido y solo muy recientemente se empieza a entender la enseñanza de otra manera. En cualquier caso, y por bien que se quiera montar el show y demás, porque yo también hago shows aquí, pero luego tengo mis asignaturas.
Claro.
Y mis alumnos no disfrutan de la misma cosa. Pero es que es inevitable. Estás en otro entorno con otro objetivo. Cuando viene un estudiante a la universidad, y lo mismo a otra escala, pero es lo mismo en el bachiller o en la ESO o en primaria, va a clase a aprovechar el tiempo, a aprender en el mínimo tiempo el máximo de contenidos. A ver, sin exagerar, sin que ese máximo... Sí. Se convierte tal, pero bueno, tiene que haber una densidad de aprendizaje grande, mientras que en un espectáculo, oye, tú vas sobre todo a pasarlo bien y si te llevas dos o tres cosas, pues ni tan mal. Entonces no es el mismo objetivo y por eso no puede ser lo mismo la actitud. También, por otra parte, si tú tuvieras espectáculos, ¿no? Tuvieras películas y teatro 6 horas cada día, también eso cansaría un montón. O sea, que es que... digamos, emocionar y poner los sentimientos a flor de piel funciona un rato al cabo del día. Pero yo creo que nadie disfrutaría tampoco de ver películas. No, lo que hacemos como ocio, de ir al cine o al teatro, ¿tú te lo imaginas como una tarea laboral?
No, claro.
Tener 8 horas al día de ver películas o espectáculos de teatro ininterrumpidamente, pues tampoco sería el plan, ¿no? O sea, es un poco por ver que en realidad... La enseñanza está muy bien que meta entretenimiento, que se preocupe por las emociones del estudiante, pero nunca, necesariamente nunca será lo mismo el entorno de la enseñanza reglada que el entorno de la la
Eso
cultura científica, que es otro entorno diferente.
Pues Joaquín Sevilla, me quedo con esa reflexión tan válida, como siempre, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, hasta la semana que viene y ensaye bien los chistes tanto para el show del día 17 como para el 21 que te esperamos aquí en COPE, ¿eh?
Procuraremos, venga.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Este miércoles terminan las tardes de ocio gratuito de Cada Día Un Plan en la Casa de la Juventud. La propuesta es una masterclass para customizar una camiseta usando la técnica del bordado. Será a partir de las 7 de la tarde. Está abierto el plazo para inscribirse en el 010 y en la web municipal para las visitas guiadas gratuitas a la Casa Consistorial por el Privilegio de la Unión. Los recorridos tendrán lugar entre el 2 y el 9 de septiembre. Y también continúa abierto el plazo de presentación de originales para el 32º Certamen Literario en Euskera para Autoría Nobel en las modalidades de poesía o narración. Se pueden presentar personas nacidas o residentes en Navarra.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:44 minutos, nos vamos hasta la Universidad de Navarra, quien ha recibido ya al alumnado de primero, pero es que mañana llega todo el alumnado ya para disfrutar de la vida universitaria. Saludamos a la rectora, a María Iraburu. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, qué ilusión, ¿verdad? Que vuelva otra vez las clases.
Sí, sí, sí. ya está todo lleno de gente joven, la ciudad y, por supuesto, nuestro campus y los edificios, una maravilla, sí, sí.
Oye, además va como un poco escalonado, ¿verdad? Primero los de primero, que tienen que hacer ese aterrizaje, que hay que reconocer que cambia mucho la vida de estar en la ESO, bachiller, a llegar a la uni, te cambia un poco la vida, el orden, pero que es una etapa maravillosa. Y luego ya los que ya llevan años en la uni, que llegan ya al lío, incluso muchos ya encaminan ya la recta final, ¿verdad?, con su último curso.
Sí, así es, así es. Este año los alumnos de primero, además, son especialmente numerosos, estamos encantados. Tenemos casi 8% más que el año pasado, 8,5%, y de todos los países. Bueno, mantenemos esa proporción que a mí me encanta, que tenemos un porcentaje importante de navarros, un 30% sí. de navarros, y un 30% de alumnos internacionales. Y era una maravilla ver, pues eso, gente de México, Colombia, Perú, Estados Unidos, Ecuador, mirando asombrados todo, ¿no? Las instalaciones y explorando también Pamplona por primera vez. Y sí, es que esa ilusión se contagia. Entonces yo creo que estamos todos eso con un septiembre más, pero siempre con la novedad que nos traen los alumnos, sí.
María, además, qué alegría sin tener que mirar mascarillas y cosas de estas. Bueno, ¿qué objetivos os marcáis para este curso académico 2022-2023?
Pues mira, en gran medida es un curso de retomar la normalidad. O sea que, vamos, lo peor de la pandemia, desde luego, lo damos por superado. Y es bonito ver cómo los años de pandemia, por otro lado, nos han hecho crecer en el número de alumnos, como te decía, pero también en estos años que hicimos una apuesta fuerte por la presencialidad, pues han sido años interesantes en los que los profesores nos hemos tenido que familiarizar con otras herramientas también de tipo informático, etcétera. Pero bueno, que ha habido también, no solamente han sido años de supervivencia, sino y mucha innovación docente, de muchas novedades en las aulas. Y tenemos también algunos grados nuevos. Se ha reformulado la oferta que teníamos en lengua y literatura, con un grado en lengua y literatura española que tiene dos diplomas, uno de ciencias del lenguaje y otro de escritura creativa. También otro grado que teníamos de relaciones internacionales se ha, digamos, especificado en dos ramas, una de Geopolitics and Diplomacy y otro de Global Business and Economic Affairs. Lo digo en inglés, no por nada, sino que tienen nombres en inglés y tienen, como es relaciones internacionales, mucho componente internacional también. Claro. Y luego empezamos, estoy ya en Madrid, dos másteres nuevos, uno en práctica avanzada en oncología de enfermería y otro en cristianismo y cultura contemporánea. O sea, tenemos nuevos proyectos, nuevos programas y luego pues la ilusión eso de seguir avanzando en la docencia, en investigación y en la asistencia, ¿no? Son como nuestras tres tareas fundamentales.
María, tengo la suerte de tener en mi entorno, por cuadrillas y equipos y deporte, mucha gente universitaria, y la verdad es que paso mucha envidia porque fui tan feliz en la uni que echas la vista atrás y siempre te dan buenos recuerdos, pero también paso mucha envidia porque creo que los planes educativos incluso habéis ido cada vez mejorando, y es que es una pasada estar ahora en la uni.
Es una pasada, sí, pienso lo mismo.
Ya lo fue en nuestros años, pero es que todavía más.
Sí. No, me pasa igual, digo, cuando yo estudié no teníamos ni estancias en el extranjero, ni prácticas en empresa, ni programas internacionales, ni alumnos internacionales en el aula. Digo, cuando estudié éramos todos, no hablaba nadie inglés. O sea que sí, en ese sentido es una experiencia ahora realmente bonita y ya digo, que junto con pues la cosa más externa, pues yo que sé, pueden desarrollar toda la parte artística con todas las actividades del museo. Ayer hubo un concierto de apertura emocionante con nuestra propia orquesta y con otra orquesta juvenil de Uruguay. Y claro, veías ahí talento joven con toda la fuerza, toda la emoción y bueno, y todos los alumnos asistiendo. Y dices, es que esto me dan ganas de volver a empezar.
Además,
y luego lo que no se ve también, pues toda la formación humanística que también hemos reforzado y que es tan importante. O sea que sí, es la verdad de envidia, un poco de envidia.
Sí, la envidia, sí. María, muchísimas gracias por atendernos. Gracias por toda la labor que hacéis. Enhorabuena por seguir formando al talento. Un fuerte abrazo.
Gracias. Hasta otro de vuelta. Adiós.
Llegamos así a las 12:50, seguimos ahora en el tramo regional. En esta ocasión vamos a tener información del tráfico y vamos a hablar de esa subida salarial para los empleados públicos equivalente al IPC que se pide desde AFABNA. Les esperamos.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Vamos a hablar de un tema de actualidad, que no es otro que esa subida salarial para los empleados públicos equivalente al IPC, pero antes vamos con la información del tráfico.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Una información del tráfico que llega con tres carreteras cortadas en nuestra comunidad. Un bypass en la AP15, en la autopista de Navarra, con esos trabajos de mantenimiento. Y también tenemos la NA5330 en Pitillas y la NA4212 en Olaiz. Por favor, máxima precaución al volante y, como siempre, 00 de alcohol y drogas.
Perdona, yo he puesto la sombrilla primero.
Sí, pero ¿no has visto que ya estaba mi toalla?
Sí, está encima de mis chanclas.
Hay cosas que no se pueden reservar. Si llegas tarde, te las pierdes. Como llevarte un SEAT. Es mejor hacerlo ya, porque las unidades son limitadas y la entrega es inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
¿Te has enterado del remate de rebajas de Muebles Rey? Está todo rematadísimo. Y esta semana además te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. Y con transporte y montaje gratis. Remate de rebajas con 50% del 50% en Muebles Rey. Últimos días. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12.52, saludamos a Juan Carlos Laboreo de AFAPNA. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos que hablar que desde AFAPNA pedís una subida salarial para los empleados públicos equivalente al IPC. Es decir, a las buenas al funcionario no le suele subir, a las malas le suele bajar y ahora les toca recibir lo suyo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, claro, los empleados públicos que durante tanto tiempo y con la pandemia además, sobre todo, ¿no? Pues hemos estado al frente de todas las administraciones llevándolas adelante, claro, nos estamos encontrando que incluso desde la vicepresidencia del propio gobierno del Estado, ¿no? Está indicando a los sindicatos que deben movilizarse y que les van a apoyar por conseguir una subida salarial adecuada al IPC que tenemos en estos momentos, que hablamos del 10,4, y los empleados públicos, que también somos trabajadores y que realmente nuestros responsables y nuestros empleadores es el propio gobierno y la administración, pues debería también llevar el mismo cauce y subirnos como a todos los demás, claro.
¿Eres optimista en que se consiga esto?
No lo veo fácil. No lo veo fácil porque una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, ¿no? Es decir, decir que los empresarios deben facilitar, ¿no?, a los trabajadores esa subida del IPC, pero me temo que ellos, como empresarios de las administraciones públicas del Estado y de Navarra, no lo van a hacer. Pero también vaticinamos que vamos a movernos porque consideramos que los empleados públicos tienen ese derecho.
Todo lo que, últimamente mi sensación es que todo lo relacionado con lo público, nada es sencillo. Incluso ayer había manifestación pidiéndonos oposiciones más justas, que si no me equivoco, desde AFAPNA en otras ocasiones también habéis pedido en diferentes oposiciones, ¿no? Creo que, me pasa muchas veces, ¿no? Creo que hay muchas cosas que son muy difíciles de hacer o de conseguir, en este caso hablabas del tema económico, pero otras que me parecen que deberían ser bastante sencillas y no se hacen, ¿no? Desde unas oposiciones más justas, desde elecciones de plazas en unas fechas, educación, ayer, antes de ayer, conocían el destino, cuando igual es mejor saberlo en junio y ya te vas conociendo el nuevo centro, el centro te conoce a ti, vas preparando el material para ese curso. Claro, es que hay muchos docentes que van a empezar el curso y no saben, bueno, y supieron el lunes a qué curso y en dónde.
Así es, desgraciadamente.
Y eso, por ejemplo, me parece fácil de solucionar.
Sí, pero fíjate, tan fácil de solucionar que llevamos desde los años 90 con un sistema similar y cada ministro o ministra que ha accedido al gobierno lo único que se ha preocupado ha sido de modificar la ley de educación anterior del anterior ministro. Es decir, no les ha preocupado la mejora de la calidad, no les ha preocupado hablar de la carrera profesional docente, no les ha preocupado la mejora del alumnado, no les ha preocupado, solamente les preocupa cambiar una ley electoral y estamos asistiendo a un modelo de oposición de los años 90 con unos temarios de los años 90. Es frustrante, totalmente además subjetivo. Yo siempre
con leyes que ya no se aplican,
que no se aplican,
leyes que no se aplican,
y el profesorado incluso es que no sabe en qué momento tiene que aplicar a unos cursos o a otros una ley distinta, lo cual dices, parece que es un poco kafkiano, ¿no? Eso debe cambiar. Pero no resulta fácil, porque lo único que se preocupan es de cambiar la ley educativa para dirigirla políticamente.
La verdad es que tenemos mucho trabajo por hacer. Y por cierto, me imagino que hoy es un día raro, bonito, emocionante. Pones final a una etapa. Comentábamos antes de empezar, nuestros visitantes, que sensaciones y sentimientos encontrados, ¿no? Porque uno llega este 31 de agosto, le toca cambiar de rumbo porque se jubila y ahora, claro, me imagino que es un día hoy muy raro.
Es totalmente raro. Es decir, esta mañana cuando iba a trabajar por la mañana me daba cuenta de que en teoría mañana ya no iba a asistir, por lo menos a esa hora, porque habrá que hacer unos cambios, ¿no?
Sí.
De para el personal y el nuevo equipo que vaya a entrar, pero esa sensación de que hoy eres personal activo y mañana ya eres personal jubilado es una sensación de sentimientos encontrados en el que recordaba pues que hace 32 años, cuando yo entré en AFABNA y nadie conocía lo que era este sindicato, sobre todo en el sector educativo, pues claro, hemos hecho una evolución importantísima, ¿no? Es decir, pasamos de una sede que teníamos para todo el sindicato de 10 metros cuadrados a tener en estos momentos dos sedes en Pamplona con 300 metros cuadrados, otra sede en la Ribera, en Tudela. Es decir, creemos que hemos hecho una labor gracias a un equipo muy importante que hemos tenido y hemos dado a conocer al sindicato AFABNA, no solamente en Navarra, sino que somos referente a nivel de España también en los medios de comunicación.
Desde aquí agradecerte tu labor, también por prestarte siempre a todo el ámbito de la comunicación y contarlo todo así de bien como siempre. No es fácil lo que te voy a pedir, pero ¿de qué te sientes, de qué cosita dices, mira, de esto me siento súper orgulloso y qué espinita se te queda clavada de no haber conseguido?
Hombre, a mí
es difícil la respuesta y más en 2 minutos que nos quedan.
Sí, a mí me hubiera dejado ya dejar finiquitado la situación del personal contratado, que hemos de decir que en Navarra estaba en un 50% en las administraciones y creo que la ley de estabilización no es una ley que solucione el problema. Yo creo que eso debería haberse solucionado sí o sí. Y por otro lado, pues bueno, pues te puedes sentir orgulloso de haber conseguido un equipo de trabajo fuerte, dinámico, con ilusión y que ha pasado pues de tener en los años 90 pues X representantes ahora ser el segundo sindicato en todas las administraciones públicas de Navarra. Y porque no nos permiten que exista el voto telemático, que sería una de las cosas que en el siglo XXI debería funcionar, pero porque hay personas que para ir a votar tienen que desplazarse muchísimos kilómetros y eso no parece tampoco justo.
Pues Juan Carlos, muchísimas gracias una vez más por atendernos, que disfrutes esta nueva etapa y que sabes que nos tienes para lo que necesites.
Pues a mí me tendréis también para lo que necesitéis, porque siempre me ha gustado hablar de lo que son temas del ámbito público y del ámbito de la administración con total objetividad.
Pues llegamos así nosotros a la 1:00 p.m, les dejamos con la información nacional e internacional, 1:05, 1:06 más o menos, seguimos con más contenido regional de Navarra en COPE Más, en cope.es/Pamplona y en aplicaciones móviles.
Chill out, papi, chill out, mami. Me compro un cheslón y yo me transformo. Me compro un relax y yo me transformo. Me compro un colchón y yo me transformo.
Este verano, ven a Chill Out Sofás. Descubre nuestras ofertas y verás cómo te transformas.
Chill out, papi, chill out, mami.
La 1:00 p.m. en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Ángel Correas. Mijaíl Gorbachov será enterrado en el cementerio moscovita de Novodevichy, junto a su esposa Raisa, fallecida ya en 1999. Es una incógnita, la verdad, saber cuándo y sobre todo qué tipo de homenajes le va a brindar el gobierno ruso, si es que le brinda alguno. Y es que Gorbachov inició un giro de 180 grados en la URSS, que ahora Putin está volviendo a girar para regresar al principio. Gorbachov asumió el poder en la Unión Soviética en 1985 y se convirtió en un personaje histórico de primera magnitud. Cualquier ciudadano de cualquier edad era capaz a finales de los 80 de reconocer la imagen de aquel político con una mancha de nacimiento a la frente. Pretender en apenas 3 minutos resumir aquellos años es imposible, pero podemos destacar varias cosas. A finales de los 80 la URSS atravesaba un ocaso económico y social. Gorbachov inició un sistema de reformas dividido en dos: el glasnost, traducido como transparencia, y la perestroika, traducido como reconstrucción. El primero ampliaba los derechos en la Unión Soviética y daba margen a la libertad de expresión o de culto. Fue algo que rompía de raíz con la brutal represión del sistema comunista. La perestroika introducía y reformaba la economía para intentar salvar al sistema comunista, abriendo los mercados y firmando acuerdos comerciales con Occidente, por ejemplo, con España. Ambas cosas se convirtieron en un imposible. Demasiados cambios para el mastodóntico y férreo régimen soviético. Era un gigante con pies de barro y ese viento de libertad acabó por derribarlo. Gorbachov se encargó también de gestionar la gran baza de la URSS, su poder nuclear. Aquí también supuso un punto de inflexión crucial al iniciar los acuerdos de desarme con Ronald Reagan, entonces presidente de los Estados Unidos. Fueron los años de la caída del Muro de Berlín, el símbolo de la Guerra Fría. La URSS, con Gorbachov al frente, ya no reaccionaba con represión sacando los tanques a la calle. De hecho, los países de la órbita soviética comenzaron a reclamar su independencia. ¿Y qué país fue fundamental en este movimiento? Ucrania, que inició su independencia en 1991. Precisamente la desconexión ucraniana de la URSS fue lo que precipitó la dimisión de Gorbachov tras un intento de golpe de Estado. Por allí estaba entonces un miembro no demasiado destacado del KGB, llamado Vladimir Putin, que andaba como asesor del Ayuntamiento de San Petersburgo cuando Ucrania se separó de la URSS y acabó diluyéndose. Para Vladimir, como para tantos otros, eso fue un mazazo. Era el fin de la todopoderosa Unión Soviética y el principio de una época muy dura para los rusos. La diferencia entre Putin y el resto de nostálgicos de la URSS o de la Gran Rusia es que Putin ha llegado al poder y está cerrando el círculo que inició Gorbachov. De la apertura hacia Occidente hemos pasado al hermetismo de Rusia. De la relajación nuclear hemos pasado de nuevo a las amenazas y de la sensación de paz hemos pasado a la guerra en concreto. Con la muerte de Gorbachov desaparece una pieza clave en el mundo que hoy conocemos, reconocido en Occidente, incluso premiado con el Nobel de la Paz, pero denostado por los dirigentes de la Rusia actual. Su funeral podría ser un reflejo de la situación, sin demasiado bombo y con la ausencia de los líderes mundiales, como si este hombre no hubiera sido esa pieza clave del mundo en el que hoy vivimos. Ese miércoles es 31 de agosto en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que vamos a repasar ya en titulares con Eva Revenga.
Agosto termina como el mes con la luz más cara de la historia, con un precio medio de 308 euros el megavatio hora. Hoy la pagamos a 476, el segundo precio más caro jamás registrado y el más alto desde que se aplica el tope del gas. Pese a que en los últimos 8 días de agosto se han registrado 6 de los 10 precios más altos de la serie histórica, España está por debajo de los niveles que están marcando las principales economías europeas. Y malas noticias también para los que tienen las hipotecas ligadas al Euribor, ya que el índice interbancario ha cerrado el mes por encima del 1,75%, con lo que eleva el promedio mensual, que roza el 1,25% de agosto. Es el octavo ascenso mensual consecutivo y el quinto mes en terreno positivo. Y alerta amarilla en Aragón, Comunidad Valenciana y Canarias, y alerta naranja en Cataluña por chubascos y tormentas. Sobre todo en la provincia de Barcelona se esperan lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado y en una hora, y tormentas con probabilidad de granizos grandes. Y el Papa ha manifestado su preocupación por los episodios de violencia que se han producido en Bagdad y ha pedido diálogo y fraternidad para afrontar las dificultades actuales. En la Audiencia General, Francisco ha recordado que mañana se cumple el aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial y que ahora estamos viviendo la tercera, por lo que ha apelado a que la memoria de las experiencias pasadas empuje a cultivar la paz. Y el actor Denzel Washington, el tenor Andrea Bocelli y la diseñadora Eva Cavalli son algunos de los actores y músicos que desde hoy se reúnen en el Vaticano en un encuentro organizado por la Academia de Ciencias y que mañana van a ser recibidos por el Papa. El objetivo es dialogar para aprovechar las artes, los medios y el entretenimiento y promover la unidad, la esperanza y el encuentro entre las personas de todo el mundo.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Aubameyang tiene rota la mandíbula.
No había trascendido hasta el momento, pero acabamos de conocer más consecuencias del asalto y robo en la casa del futbolista del Barcelona. Tiene fractura de mandíbula. Más datos, Elena Condis.
Hemos podido confirmar esta información, la fractura de Aubameyang en la mandíbula, según ha contado La Vanguardia, tras recibir un golpe con la culeta de una escopeta en el robo con violencia que sufrió en su domicilio. Estará un mes de baja. Anoche ya contamos que su salida al Chelsea está estancada. Sus agentes están en Londres intentando reactivar la operación, pero hay cierto pesimismo. El Chelsea ahora ha bajado su oferta inicial de 15 millones de euros que rechazó el Barça en su momento. Mientras tanto, Mateo Alemany está en su despacho en la Ciudad Deportiva negociando con el agente de Marcos Alonso, que confía en poder llegar en el último día de mercado, y la posible salida de Pjanic, aunque no es nada sencilla.
Más movimientos de mercado. El Ajax rechaza la compra del sevillista Campos por 20 millones de euros. Se frena la operación de Umar Sadik a la Real y Munir está cerca de ser jugador del Getafe. Y en la Vuelta a España, que hoy termina en Cabo de Gata, hay una gran preocupación, Quique Iglesias, por el aumento de los casos COVID.
Sí, porque en total son 24 ya positivos por COVID en esta Vuelta a España. Hoy 5, dos top 10, Simon Yates y Pavel Sivakov, y tres corredores del Kern Pharma, que no han tomado hoy la salida. En definitiva, que vamos camino del Cabo de Gata, y una fuga, la del día, es de tres corredores. Hay un español, Joan Bou, Evenepoel es más líder.
Recuerden que el final de la Vuelta se escucha en la cadena COPE a partir de las 4 en COPE más, COPE.es y aplicaciones.
Gracias, Corro. Ahora seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07. Seguimos aquí en COPE Más contando actualidad. Nos vamos a ir hasta Guardia Civil de Navarra para que nos den una serie de consejos y nos cuenten cosas de actualidad. Para ello saludamos a Saray. Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, ya no queda nada para que nuestros peques vuelvan al cole. Sabemos, hemos oído muchas veces, pero tal vez pueda proceder recordar ese ciberbullying que está presente en nuestros menores. Y si no me equivoco, hoy nos podéis dar una serie de pautas para saber cómo actuar en caso de que uno de nuestros menores o de algún conocido pueda sufrir un ciberacoso.
Así es, Alberto. No es la primera vez que hablamos por aquí de este tema, pero desgraciadamente se dan bastantes casos, y ahora que los menores vuelven a las clases y a la rutina, creemos que es bueno incidir en este tema. Lo primero es saber si estamos ante un caso de ciberacoso. El ciberacoso es un daño intencional y repetido por Internet. Una pelea o una discusión puntual, aunque se produzca a través de mensajería instantánea o en redes sociales, hay que tratarlo, pero no se puede considerar un ciberacoso. Nuestra actitud ha de ser serena y constructiva para buscar soluciones, evitando dejar pasar el tiempo. Tampoco debemos culpabilizar a nuestro hijo o hija, ni tampoco a sus acosadores, porque al final también son menores que necesitan ayuda.
Saray, al final es necesario que tengamos una conversación con nuestros peques, sin alterarnos, aunque nos duela, pero ¿cómo podemos ayudarles?
Pues sí, lo primero en estos casos será dialogar, dejarles que se expresen pues con calma. Debemos dejarles su espacio y estar atentos a sus sentimientos y necesidades. Intentar de hacer reforzar su autoestima. Es muy importante transmitirles y que se sientan seguros de que vamos a ayudarles, que estamos a su lado y que pueden confiar en nosotros. Es conveniente que nos aseguremos que nuestros hijos no van a responder ninguno de estos mensajes a los acosadores y tampoco debemos borrarlos.
¿Es recomendable, Saray, que hagamos una captura de pantalla de las conversaciones y las guardemos?
Así es. Tener esa información nos puede ser muy útil por si no tenemos identificado el supuesto acosador. siempre podemos ponernos en contacto con las páginas web o redes sociales donde se han publicado pues esta forma de acoso para pedir que eliminen y bloqueen a los usuarios. En el caso de que los agresores sean del entorno escolar, sería recomendable hablar con el centro educativo para que nos ayuden a gestionar este caso e incluso también tratar de mediar con agresores y con sus padres. Por último, a través de la vía del diálogo, si no hemos conseguido solucionarlo, deben saber que contamos con especialidades del equipo Mujer Menor, EMUME, de la Guardia Civil, que estarán encantados de atenderles.
Saray, como siempre, muchas gracias, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes, Alberto.
Hasta mañana. Ya saben que Bicarbin Pinturas cuenta con una amplia gama de productos y además, ya lo saben, ese asesoramiento completo para poder pintar en tu casa. Ya saben que vamos a descubrir un mundo de color. Además, en Bicarbin Pinturas tiene venta online. Siempre que tu pedido sea superior a 35 euros, te lo van a llevar a cualquier punto de Navarra y totalmente gratis. Para poder hacer ese pedido, que además ya saben que en esa llamada vamos a ser asesorados por un profesional, podemos llamar al 667-66-2809 o en el correo electrónico answine@bicarpin.com. Bicarbin Pinturas, podemos encontrarles y visitarles en Answine, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarbin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y en este miércoles queremos volver a saludar a nuestro amigo y nuestro chef de confianza, a Antonio Teruel. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y tú?
Oye, qué rico lo que nos vas a proponer hoy para cocinar. Y además, si no me equivoco, por lo que me has dicho antes, también, además de rico, muy sencillo. Y es que nos vas a explicar, nos vas a dar las claves y luego obviamente lo tendremos todo en la web, que en este caso además vamos a tener hasta un vídeo para poderlo explicar y poderlo aprender de maravilla. Nos vas a plantear hacer arroz negro con sepia y langostinos. A mí ya me has ganado, ¿eh?
Esa es la propuesta. Entonces, al final, tú sabes que esto lo puedes adaptar. Y hoy que no tengo sepia, tengo calamar, vale, pues vale. Que no tengo langostinos, que tengo gambas, pues vale. Pero bueno, en principio, el plato de hoy de sepia y langostinos es una combinación muy rica y que nos va a hacer quedar muy bien. Entonces, el decir todos los ingredientes va a ser bastante largo, entonces igual lo que es mejor que lo miren en la página, ¿no? Y así ya no, pero vamos, sí que vamos a hablar algo de los más importantes, por ejemplo, el arroz. Nosotros para hacer este tipo de platos tenemos que elegir un arroz de grano redondo a poder ser extra, ¿no? De calidad extra. Sabes que los arroces van diferenciados de extra, primera, segunda. Entonces, lo que nos va a indicar es la cantidad de grano roto que tenemos en el kilo. Uh-huh. Este extra lo que nos dice es que el mínimo posible de grano roto nos va a asegurar una cocción muy igual. Y no se nos va a apelmazar, sino que nos va a quedar un arroz suelto. Siempre que mantengamos la el tiempo, o sea, es importante que no el fabricante no suele recomendar, pero en principio este tipo de arroces con 17 minutos de cocción es suficiente, 17, 5 de reposo, 22, ¿no? En ese tiempo tenemos nuestro arroz hecho, bien sea en arroz caldoso, en paella, en risotto, los tiempos de cocción ahí no nos van a variar. Uh-huh. Entonces, importante elegir el arroz que vamos a utilizar.
Sí.
Después, es importante el caldo. ¿Qué caldo vamos a utilizar? Pues cuanto más rico sea el caldo, pues resulta será mejor. Si nos hacemos un caldo de pescado con el más fino para mí, es el que se hace con cabezas de merluza. Cabezas y espinas de merluza y verduras, pues puerro, zanahoria, normalmente. Ese es para mí el más rico, pero podemos hacerlo con rape, con lo que tengamos. Podemos hacer un buen caldo. Pescados blancos. No me gusta hacer fumets con pescados azules. manías personales, no tiene más. Lo importante, las tintas. Nuestra sepia, si la compramos en normal, va a tener una bolsita de tinta. Hay veces que no es suficiente, ¿no? Entonces, como yo aquí en principio planteo que compramos una sepia limpia, que no va a tener tinta, pues vamos a utilizar sobres de tinta. 6 sobrecitos de tinta van a ser suficientes para darnos una tonalidad bien intensa a este plato. Y luego preparamos un fondo con chalota, pimiento verde y ajo. A eso le añadimos tomate natural, hacemos nuestro sofrito y a partir de aquí ya añadimos, o sea, sofreímos la sepia y los langostinos. Bueno, está todo bien explicado, o sea que no vamos a hacer muy largo la explicación por aquí. Uh-huh. Entonces, al final, ¿qué es importante? Pues que la cocción, no nos pasemos de cocción con los langostinos, que todavía estén tersos, es decir, los sofreímos un poco y los mantenemos aparte y luego ya se los volveremos a poner. No sé si a ti te quedan dudas de cómo hacerlo, pero en principio...
No, en principio yo lo he entendido.
Haces el sofrito, añades la sepia y el langostino, después añades el caldo, llevas toda la ebullición, bueno, las hebras de azafrán y todo... El azafrán es muy importante en este plato, ¿eh? No colorantes de paella, porque aquí el colorante no nos va a aportar nada, porque la tinta se la va a comer, pero el azafrán lo que sí nos da es ese saborcito que es importante. Para mí es muy importante, ¿eh? Cuando es importante que añadamos el caldo medido. Si nosotros vamos a hacer 300 gramos de arroz, vale, pues en proporción de esos 300 gramos añadimos el caldo antes para que empiece a hervir. Y cuando esté hirviendo añadimos el arroz. Uh-huh. Y luego, cuando vuelva a hervir, cogemos el tiempo, a los 17 apagamos el fuego, 5 de reposo y a disfrutar del plato.
Oye, además, de verdad, para terminar, las cantidades que has dado...
Son para 4 personas.
Para 4 personas, venga.
Pero es que, teniendo en cuenta que es plato único, prácticamente.
Perfecto.
Esto, pues, si quieres un pequeño entrante, y luego, porque son 90 gramos de sí, arroz...
Suficiente. Y luego, ¿eres más de alioli o de maonesa con ajo?
Yo soy de un alioli muy suave.
Ay, yo soy de los tuyos, pues. Me encanta el alioli, entonces, pero que no sea, sí, que luego no sude
si
ajo.
Lo pones muy fuerte, aparte de que me repite luego, me enmascara el sabor.
Sí.
Entonces es hacer un alioli o maonesa o un alioli muy suave. Es decir, cojo la maonesa, le añado un trocito de ajo, lo vuelvo a triturar y ya tengo mi alioli adecuado.
Perfecto. Antonio Teruel, como siempre, muchísimas gracias.
Pues a vosotros y que disfrutéis de esta receta tan rica.
Seguro que sí. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Practica el golf. Tú puedes. Descubre una nueva vida practicando este deporte sano y saludable. Haz nuevos amigos, amplía tu círculo y gana en calidad de vida. Tienes muchos campos a elegir, pero puedes iniciarte en el nuevo campo de prácticas Navarra Golf, en las instalaciones deportivas de la UBNA. Infórmate en la web de la Federación Navarra de Golf, fnavarragolf.com. Abriendo puertas al golf.
Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas.
Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Thank you.
Miércoles 31 de agosto, queremos hablar del sector inmobiliario y como cada semana vamos a hablar de vivienda y hoy queremos conocer cómo sigue evolucionando este mercado inmobiliario ante los cambios económicos que venimos viviendo los últimos meses, ¿eh? El aumento de costes de construcción, la subida del Euribor, entre otros temas, y para ello tenemos con nosotros una semana más a Rebeca Pascual de Ayez Inmobiliaria. Buenas tardes, Rebeca. Lo primero, cuéntanos cómo están afectando todos estos cambios al sector.
Muy buenas tardes, Alberto. Bueno, pues sí, está claro que la inflación está trayendo consigo importantes cambios en todos los sectores y, por supuesto, también se está notando en el sector de la vivienda. Entre lo más reseñable, bueno, pues está ese aumento, ¿no?, de los costes de construcción, que en algunos casos, bueno, pues ha supuesto aumento de presupuestos de más de un 30%, ¿no? Al final esto ha provocado que haya proyectos incluso que sean inviables y que hayan tenido que pararse, ¿no?, que no ejecutarse. Bueno, y ahora, pues eso, pues estamos en ese momento de ver esa evolución al alza, ¿no?, que está teniendo el Euribor y viendo un poco a ver qué va a pasar, ¿no?, con esa financiación hipotecaria.
Desde luego, las últimas noticias sitúan ya el Euribor en un 1.6%. ¿Hasta dónde vamos a llegar y cómo afecta esto a la vivienda?
Bueno, está claro que nuestro sector está muy ligado a este tema de la financiación, ¿no? Por lo tanto, es algo que siempre nos afecta un poquito, ¿no? Cuanto más se encarece esa hipoteca, más difícil se hace el acceso a la vivienda. De todas formas, y pese a esta subida del Euribor, aún estamos en tipos de interés bajos si lo comparamos con épocas anteriores. Lo que ocurre, sí, es verdad que llevábamos ya muchos años en unos tipos de interés negativos y ahora eso hace que parezca más mayor, ¿no?, esta evolución. A ver, las previsiones sí que es verdad que nos indican que seguirá subiendo, pero también es verdad que no va a subir más allá de un 2, un 3%, ¿no? Y va a ser una subida, pues bueno, que veremos durante los próximos tres trimestres, pero que tampoco va a ir mucho más allá. O sea, que va a ser una subida que tampoco va a durar mucho tiempo.
¿Y estáis notando, Rebeca, que ahora la gente se piensa más comprar una vivienda?
Bueno, pues tampoco exactamente. O sea, sí que estamos viendo, ¿no?, que quizás se ralenticen esos tiempos de venta, pero la verdad es que se sigue vendiendo, ¿no? El tema ya igual no está tanto también por la subida del Euribor, sino porque la oferta de vivienda pues cada vez es menor, ¿no? Cada vez hay menos viviendas en venta y eso es porque están saliendo, ¿no? Se están vendiendo. Claro, ¿qué ocurre? Pues que al final el comprador tiene menos opciones donde elegir, ¿no? Y a veces le cuesta igual más encontrar lo que está buscando, ¿no? Por eso también es importante, cuando ves algo que te gusta, tomar la decisión. Y todo esto viene también un poco pues relacionado con que la obra nueva, bueno, pues hay, pero es poca. Y a cada vez se empieza quedando menos.
Hablas de vivienda segunda mano. ¿Y qué podemos decir de la vivienda nueva en Navarra?
Sí, pues como os decía, ¿no?, al final está pasando algo parecido. O sea, ya los barrios que son muy, muy demandados, ¿no?, como Les Cayes, Ripagaina, etcétera, se nos están agotando. Ya no nos está quedando ya mucha opción, ¿no? Sí que es verdad que ya pues próximamente pues vienen desarrollos en Marañáin, ¿no?, en San Andreas Sur, incluso ya más a futuro, ¿no?, Donatea. Bueno, pues al final son viviendas que entrarán en el mercado y permitirán tener una mayor oferta. Pero de momento, bueno, pues ya tenemos vivienda de obra nueva, pero bueno, hace falta más.
Rebeca, ¿crees que vamos a ver una evolución en el precio de la vivienda en los próximos meses?
Bueno, pues mira, tal y como está el escenario, no parece que vayamos a sufrir grandes cambios. Al final la inflación ha provocado que esos costes, ¿no?, que hablábamos al principio de la construcción, sean muy altos, aunque ya se está frenando. Ya hemos visto que este semestre los materiales, pues gracias a Dios, pues ya se están estabilizando, ¿no?, que eso es muy importante para que todo evolucione con normalidad. Pero claro, todo esto al final ha hecho que la obra nueva pues también cueste más, ¿no?, hacerla, y por tanto su precio sea también el que es actualmente. Y al final esta obra nueva es la que está siendo un poco el motor, ¿no?, el motor de que la segunda mano no va a bajar mientras la obra nueva siga en esos precios. Por eso no se prevé que haya unos grandes cambios. Si echamos la vista atrás, bueno, pues del año pasado a este, la vivienda ha subido su precio en un 5% en Navarra, incluso en la comarca de Pamplona en algún punto más. Por lo tanto, la evolución sigue siendo positiva.
Por lo tanto, Rebeca, la pregunta es: ¿es buen momento para comprar y vender?
Sí. Bueno, como digo yo, siempre depende de las circunstancias personales de cada uno, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta que, sobre todo si en obra nueva lo que nos gusta está ahora disponible, no nos podemos demorar mucho porque se nos está agotando. Y por otro lado, nos tenemos que dar cuenta de que el inversor está comprando, y eso es porque al final ahora mismo el banco no nos da dinero por tener el dinero ahí guardado, y en cambio el inmueble es un valor seguro. Por lo tanto, esos movimientos sí que se está viendo, y que la gente está comprando inmuebles como inversión, pues porque al final es un buen sitio, refugio, donde guardar nuestros ahorros.
Vamos, que necesitamos un montón de información y de cuestiones a tener en cuenta y valorar, y qué mejor que para tomar una decisión tan difícil como la de una vivienda, pues ir acompañado de los mejores. Rebeca, si te parece, recuérdanos para todo esto, ¿dónde podemos encontraros?
Sí, por supuesto, ya comienza el curso y estamos todos ya activos, así que nos podéis encontrar en cualquiera de nuestras dos oficinas, una en la calle Mayor número 35 de Burlada y la otra en Príncipe de Viana número 4 en Pamplona. Además, como siempre, podéis contactar con nosotros a través del número de teléfono 948-23-1313 y consultar toda esta información y mucha más en nuestra web www.adiezinmobiliaria.es.
Rebeca Pascual de Adiez Inmobiliaria, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, nos vemos.
Baluarte Fundazioak eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoak 22 23 denboraldiari hasiera ematen diote.
Musika sinfoniko, lirika eta dantza proposamen onenak eta familiartean gozatzeko ikuskizunak.
Abonuak eta sarrerak salgai txarteldegian eta baluarte.comen.
Fundación Baluarte Fundazioa, zure unea emozioarekin.
Estoy encantada con mis nuevas gafas de sol.
Suerte tú que puedes. Yo tengo que llevar progresivas.
Yo también, progresivas, pero de sol. Me las ofrecieron en Óptica Russo y estoy encantada. Veo genial. ¿Y sabes qué? Yo también me veo genial con ellas.
Este verano, en Óptica Russo, gafas progresivas de sol a un precio increíble. Para que te veas genial.
Ópticas Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros en este miércoles queremos hacer esa visita que tanto nos gusta los miércoles hasta Carnicerías. Jesús Fernández y Carnicería Bosco. Y para eso hablamos a Jesús Fernández. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué cosas más ricas podemos comer? Y si te parece, te voy a ir a hacer una pregunta clara. Es, con los tiempos que corren, tal y como está todo, ¿qué importante es que apostemos y que confiemos en ese kilómetro cero, en esos productos navarros, en esas carnicerías que tenemos al lado de casita, que nos van a dar el mejor producto, que nos conocen, que nos dan cariño? Ahora que vienen, o que llevamos un tiempo que vienen mal dadas, vamos a arrimar el hombro, ¿verdad?
Sí, sí, no te quepa ninguna duda. Además, yo tengo una cosa bien clara. La gente que estamos aquí, la gente, el profesional que está detrás del mostrador, tanto yo como el resto de mis compañeros, no me cabe ninguna duda que siempre atendemos de maravilla, siempre damos lo mejor de nosotros mismos, más o menos, porque claro, a 100% igual no se puede estar alguna vez, no se levanta todos los días igual. Pero lo que está claro es que siempre atendemos de maravilla, siempre producto de aquí. Y cuando es kilómetro cero, es que es de verdad kilómetro cero. Porque hoy todas las carnes que se matan aquí prácticamente son como mucho de las que consumimos nosotros, como mucho de 100 kilómetros, porque quiero decir que de aquí para hacia arriba habrá 100 kilómetros y de aquí hacia abajo habrá otros 100.
Sí, sí. Y eso es un lujo, ¿eh? Es una gozada saber.
Es un lujazo.
Ir al carnicero, que te conozca por el nombre, que sepas el nombre y apellido del carnicero, que ese carnicero sepa el nombre y apellido del que le está vendiendo esos gorrinicos tan ricos. Claro, eso al final te hace que tengas una confianza y una cadena, que creo que es lo que nos ha hecho a Navarra ser lo que somos.
Sí, y hablamos de. No del gorrín, hablamos del gorrín, por supuesto. Hablamos del cordero tan denostado últimamente que parece que tiene la culpa de todos los pobres corderos.
Con lo rico que está.
Tiene la culpa hasta de que se quema el bosque, casi. Pero yo de lo que digo, o sea, bendito cordero y benditas ovejas que cuidan de nuestros campos. Y a esos ganaderos hay que tenerlos, vamos, y yo creo que hay que tenerlos en palmitas.
Sí.
Y ya lo digo ya, pues las terneras que se crían aquí, que no sé, que son las madres, las estamos viendo en el campo y a los terneros los estamos viendo cuando pasamos con el coche normal, o sea, debajo las vacas. Entonces, todo esto hay que premiarlo. Y en el cerdo seguimos diciendo lo mismo. Nosotros lo que traemos, todo lo que traemos, son de una granja de un pueblo. El 80% de lo que vendemos, una granja de un pueblo que es una... que es todo el pueblo que tiene esa granja, se turnan ellos, esto es como una cooperativa, ¿no? Y entonces tienen una raza especial y esa raza la siguen manteniendo desde hace un montón de años, pero un montón.
Qué bien.
Entonces, y están a 40 kilómetros de Estella y se matan en Estella, ¿me entiendes? Quiero decirte que más a mano, imposible. Y el otro 20% es de otra serie de ganaderos navarros, que son la cercana, la marca cercana, que son los que han hecho ahora la sala de despiece ahí en Mundial, que venía estos días en la prensa, y son todos ganaderos de toda la vida, ganaderos pequeños que se han hecho grande a través de los años y familiarmente, como estos son de los que todo lo que ganan vuelven a invertir y vuelven a poner más granjas y más tal y más cual, pues han hecho grandes también, claro, pero...
Así da gusto.
A 100 kilómetros de aquí.
Oye, Jesús, y también en estos tiempos que está subiendo todo, la producción, la luz, el transporte, todo sube para arriba, en esa cadena que he mencionado antes, entre todos, estáis tratando de que el precio del consumidor, del cliente, se respete lo máximo posible, porque, repito, está subiendo la luz, el transporte, los piensos, y estáis haciendo un esfuerzo importante.
Te puedo decir, Alberto, que nosotros, por ejemplo, estos productores... el otro día el que me vende los corderos me dice que tengo que subir 10 céntimos porque me han subido a mí 20 céntimos los gastos. Y le digo, joder, si te han subido 20 céntimos los gastos y 10 céntimos me tienes que subir, pues sigamos muy bien. Pero luego yo me miro a mí mismo y digo, joder, si yo que he subido, me han subido 10 céntimos y es que el cordero lo he subido en muchas cosas, claro, las pasas al precio, al porcentaje que tienes habitual para sacar los gastos, pero al final te salen 5 céntimos de diferencia, 10 céntimos en algunas cosas, porque no todos los productos se pueden aplicar lo mismo, ¿entiendes?
Claro.
Por ejemplo, en un cordero no se puede aplicar lo mismo, hoy se puede aplicar un poco más a las costillas porque se venden más, y a la falda no le apliques nada, ni al cuello tampoco le apliques nada, ¿me entiendes? O sea, quiero decirte que cuando hacen los escándalos, al final te salen 5 céntimos, 7 céntimos de algo que te han subido 10. Y esperas que, no sé, milagros no se van a producir, eso está claro. Pero siempre tratamos de afilar. Este año hay que pasarlo como sea, como sea.
Además de
hasta
verdad.
Todo se asiente un poco y hay que pasarlo lo mejor posible, por supuesto. Pero todos no podemos... Yo creo que tampoco seré de los que salte mucho, ¿me entiendes? Pero bueno, pero aguantaremos.
Oye, Jesús, muy interesante lo que nos has comentado, ¿eh? Si te parece, recuérdanos dónde os podemos visitar y dónde os podemos llamar para poder tener esos productos tan ricos y tan de Navarra.
Vale, vamos a ver. Pues Carnicería Boscos, en la calle San Juan Bosco número 9, teléfono 27-15-58, Carnicería Boscos en Monasterio de Irache 27, teléfono 27-55-52, y Carnicería Jesús Fernández, en la Mayota al fondo, pasaje de Zacatín, número 22-49-62. Y ahí estamos esperando a toda persona que quiera y que nos llamen y lo que quiera.
Y ahí estaremos. Jesús, como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Lo mismo, Roberto. Muchas gracias a todos.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
En Muebles Polque creamos hogares y ahora te ayudamos a conseguir el hogar que deseas con nuestros muebles y decoración al mejor precio. Aprovecha nuestras segundas rebajas con cientos de artículos a precios súper rebajados. Ven a verlos. Te esperamos en Muebles Polque, en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com.
Prepara la vuelta al cole en Lanera Navarra. Todos los interiores, camisetas y polos, calcetines y leotardos para los uniformes en Lanera Navarra. En Lanera Navarra llévate más por menos dinero. Calidad y servicio al mejor precio en Lanera Navarra, más cerca de ti. En el segundo ensanche, en calle Tafalla 14. Y en San Juan, en calle Obispo Irurita 1.
Una y 34 minutos, seguimos en COPE Más. Nicolás Cancio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto?
Ana Gabarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Tenemos Navarra en fiestas todavía, 31 de agosto, ¿qué tenemos para hoy, Nicolás?
Pues tenemos, bueno, como ya comentamos ayer, hablitas de 6 de la tarde a 8 y media, vaquillas en la plaza, y al finalizar se gratificará al aficionado que haya realizado la mejor faena. Y bueno, después, 8 y media, justo inmediatamente después, ahí encierro, y al terminar el encierro, una charanga que iniciará el recorrido por la iglesia hasta la visera, desde donde se realizará la salida del toro de fuego hasta la plaza de los fueros. En Berriozar, hoy empiezan las fiestas a las 2:30, en una horita hay comida de cuadrillas, y el supinazo es a las 6 de la tarde, que será lanzado por las direcciones de los centros educativos públicos de Berriozar. En Cascante, a las 7 hay encierro de reses bravas de la ganadería Teodoro Vergara, y a las 8:30 de la tarde, bailes regionales con los gaiteros en la Plaza Sánchez. Lumbier, 6:30 a 8:30, 2 horas de encierro con reses bravas de la ganadería Domínguez por la calle Mayor. Y en Obanos, de 6 a 8 encierro y vacas a cargo de la ganadería Ganuncia de Artajona. 10:30 de la noche, torico de fuego.
Oye, pues ahí tenemos esa planificación. Y nos vamos con la sección cultural, con esa agenda, Ana Gabarro.
Sí, hoy tenemos muchos planes. Para empezar, Michael Blanco y su Salsa Mayor estarán en el Central de Pamplona a las 8 de la tarde. Y Michael Blanco es un director de su orquesta de Salsa Mayor y es un músico de inigualable talento, digno y fiel exponente de la cubanía en cada una de sus obras. Algunos incluso lo han calificado como la máquina musical de Cuba. Las entradas anticipadas cuestan 24 euros y luego en taquilla 30 euros. Y para aquellos que sean más de teatro, esta tarde estarán, no sé si es Taxio o Tachio, Ardanaz y Marta Ramos Izquierdo en el Mirador del Museo de Navarra a las 8. Es una performance plástica y textual y las entradas valen 10 euros y tienen derecho a consumición. Y para aquellos con niños, tenemos retablos mecánicos en la fachada del Teatro Gallarre de Pamplona desde las 5:30 hasta las 8:30 con la compañía Peus de Porc. Divertida actividad con máquinas de títeres para todos los públicos. Y en este caso, la entrada es libre. Y por último, la Casa de la Juventud, así que, bueno, Víctor, Alberto, ya sé que os va a interesar.
Correcto. Hay una,
y Andrea también.
Fijos, correcto.
Hay una masterclass de bordado.
Eso te pasa, Andrea, por estar.
Sí, claro. Que de bordado sí es, ¿ves?, mío.
Ah, sí. Pues es una masterclass de bordado textil, customiza una camiseta, y es a las 7 en la casa.
Pues a mí eso me mola.
Pues ahí.
Yo sí me enseñé a poner los nombres en la bata, me viene de perlas además.
Pues ves qué bien, pues a las 7, Casa de la Juventud de Pamplona, forma parte del ciclo Cada Día Un Plan y está destinado a jóvenes de 14 a 30 años, así que podéis ir perfectamente.
Bueno, Víctor y Andrea no entran, pero yo sí.
Vaya.
Acudiré, ya voy yo, Andrea, y te enseño a bordar.
Vale.
Venga.
Yo que estoy por debajo de los 30.
Que me enseñas, lo haces tú.
Correcto.
Luego.
Ah, oye, también es verdad, así cojo práctica.
Perfecto.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
llega el momento de irse, me voy sin saber qué aventuras me esperarán.
1:39, tenemos 10 minutos porque mañana, 1 de septiembre, empieza la universidad y empiezan también la uni Nicolás y Ana, que han estado todo el verano con nosotros, soportándonos y aguantándonos y esas cosas. Pero hoy es su último día aquí en COPE Navarra como becarios, pero ojalá que puedan volver y regresar. La verdad es que Fermín, Andrea, Esther, yo creo que podemos decir que estamos muy contentos con ellos, ¿no?
Exceptuando la música de los viernes, lo demás ha sido fenomenal.
Bueno, pues
ha sido,
espera, espera, Fermín, ahora
sí,
viene lo mejor.
Pues espérate.
Sí, pues esperaros vosotros.
Y han traído un repertorio para que te quedes contento.
Ya, claro, espera, espera.
Para que te lleves un souvenir.
Todo lo que va viene, ¿eh? Aviso.
Nos han preparado una...
Aviso,
aviso.
Nos han preparado una especie de sorpresa musical. Yo antes les voy a pedir a cada uno que hagan muy breve un balance. Comenzamos con Nicolás. Balance de estos dos meses en COPE Navarra.
Hombre, pues ha sido una muy buena experiencia. Empezamos ya en julio, porque es que ya me dijisteis que cuando llegué, que empieza julio y empieza San Fermín, fue cañero, fue muy cañero, pero a mí el 6 de julio no me pareció cañero, me pareció una experiencia súper bonita, nunca había vivido el supinazo así, y más que fue un regalo, es que estar ahí en abajo con el Quantum, con todo el mundo, la gente, bueno, después de 2 años de pandemia, la gente, había gente llorando y todo, yo no.
Bueno,
pero,
bueno no te veíamos no, desde el balcón, no sé.
Pero
era una gota de agua que se había metido.
Una gozada aquel día y no me pareció para nada duro. Fue un regalo de verdad y lo agradezco. Y también muy guay aquel día que fui al entrenamiento de la selección española de baloncesto, como a todas las presentaciones que he podido ir de los jugadores de Osasuna y las previas de Iago Arrasate.
Uh-huh. Ana, todo el día que le dijiste que se sacara una foto.
Correcto,
con el jugador de...
por supuesto.
Ana Gabarro, tu balance.
Mi balance. Es que es difícil resumirlo así tan rápido, ¿eh? Pero a ver...
Está encantada de todo el euskera que ha aprendido.
Eso es lo primero. He aprendido muchas cosas, eso es verdad, ¿eh? Sobre todo de Pamplona, porque al final, vale, yo llevaba, entre comillas, 3 años, pero, jolín, no, yo nunca había vivido en verano aquí, nunca... O sea, me habéis mandado a los sitios más...
Vamos, que lo que he aprendido es el callejero, básicamente,
sí,
con nosotros.
De hecho, yo recordaré el 5 de julio que fuimos juntas a una rueda de prensa y me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, adiós, a ver qué me pregunta, a ver qué me pregunta. Hay que vestirse de blanco y rojo todos los días de San Fermín. Esa fue su primera pregunta.
Que no volvieras y entre todos dijimos, venga, Esther, una nueva oportunidad.
¿Y tú,
o solo
y
el 6?
¿Tú no le dijiste que no? Así,
no, yo le dije que sí.
Hubiera sido una buena nota.
Y le dije, ¿tienes ropa blanca? Y porque es 5 de julio, no sé, creo que está agotada la ropa blanca, no, ya había comprado.
También es maravilloso cada vez que entra en antena y te pregunta, perdona, ¿cómo se dice esta calle? ¿Cómo se dice este nombre? ¿Cómo se dice este apellido?
Eso hace fenomenal.
Es que yo no quiero liarla, claro. No quiero decirlo mal.
Eso está perfecto. Nicolás, lo mejor y lo peor. No vale decirnos a ninguno de los cuatro que somos lo mejor ni lo peor, sobre todo lo peor.
Lo peor, no, bueno, voy a empezar mejor por lo mejor. Lo mejor, pues el 6 de julio, porque ya he dicho que fue un regalo, una experiencia muy bonita, y el entrenamiento de la selección española. Y pues que también los fichajes, es que nunca había estado tan cerca ahí.
Y lo peor,
los deportes, lo mejor.
Y lo peor, nada, yo diría igual tener que trabajar en San Fermín, pero es que fue una experiencia muy bonita, no sé.
No tener vacaciones en todo el
sí,
verano.
Sí, bueno,
¿no?
No tener vacaciones, pero es que, no sé, he aprendido, pues, yo qué sé, pues... Pues a tener unos horarios fijos y pues tampoco podía liarla todas las noches, porque tenía que ir pronto a casa.
Muy bien, Nicolás.
El sábado pues, fue otra cosa.
O sea, que tu bueno. Peor que no podías ir a la noche es lo mejor para tu familia en casa.
Eso es.
Efectivamente.
Ana, lo peor y lo mejor.
¿Lo mejor te refieres a un momento concreto?
Me vale.
A ver, yo creo que también diría San Fermín, porque aparte de que yo nunca lo había vivido, pues más viviéndolo desde la perspectiva periodística, pues... No sé, creo que fue una experiencia súper guay. Y nunca me olvidaré de un momento que casi te mato, Alberto.
¿Cantaste
bueno.
en directo a la radio?
Ah, sí, es verdad.
Hemos dicho que lo mejor y lo peor no valía meternos a nosotros.
Pues aquí hay
bueno,
hombre
pues
y apellidos,
tengo que meter,
Alberto.
Lo siento.
No eres la primera que lo quiere matar.
Fue el 6 de julio cuando, creo que fue justo después del chupinazo, que yo bajé con Asier, que fuimos a entrevistar a gente como para que nos dieran reacciones. Total, que me dijiste, bueno, a lo mejor entras en directo, tú estás aterista. Yo nunca en mi vida, yo no sabía que era un Quantum, yo no sabía que era San Fermín, no sabía qué estaba pasando. Yo estaba por la calle y escuchando el programa en directo, pero por casualidad. Yo estaba hablando con Asier y de repente, pues sí, nuestra compañera Ana Gabarro está en la Plaza del Castillo y nos va a contar. Y yo, ¿qué? Y yo, Pues sí, Alberto, estamos aquí.
Hombre, me voy a defender. Bueno, bueno, tienes bueno. Un quantum y un micrófono en la mano. ¿Qué creías?
Vale, Plaza pero, del pero Castillo, mí... 6 de julio.
Yo qué sé. Yo no Andrea, sabía.
Andrea, defiéndeme.
A mí es que me encanta su cara de... Y de repente tenía que hablar. A ver, Ana. Efectivamente, bueno, tenías que hablar.
Día, pero era el primer día. ¿Vale?
Eso le pasa a Fermín a veces en San Fermín, que de repente le pone una cerveza en la mano y como no sabe
qué
hablar...
¿Qué hago yo con esto?
La prueba.
Abrirla,
no,
claro.
Pero no es justo porque no me habías avisado. Pero no pasa nada porque de ahí aprendí.
Pero aquí estabas con un quantum y un micrófono en la mano.
Sí, pero estaba en...
Conectado
para hacer entrevista para el
estaba entrevistando.
Pero salió muy bien de esa situación. De hecho,
las clases de teatro ayudan.
A partir de ahí todo fue más fácil, ¿no?
Sí, sí.
De nada.
Le diste una masterclass, Alberto.
Correcto.
Sí, es verdad.
Pues nada, ya me la llevo. Yo ya me llevo el palito de hoy. Ya he cumplido. Tarea hecha. Bueno, me dejo dos preguntas, pero si os parece, creo que habéis preparado una cosa musical. Y si cabe o tenemos que cortaros, las pregunto. A ver, ¿qué habéis traído?
Tenías que haber cortado antes, ya no.
¿Sí? No, a mí ya me da igual, a ver si tengo suerte y es que hay alguna a vosotros. Darle, ¿qué habéis traído?
¿Quién va? ¿Quién primero? Venga, yo que soy el local, venga, que tú eres... Yo soy el local.
Forastera, pues bueno, ibas a decir.
Voy, yo soy el autóctono.
Casi.
Habíamos hablado de una canción para... Una canción por Barba, ¿no? Y bueno, empiezo con Fermín.
Me va a encantar saber qué nos
encanta,
define.
Como le encanta este tipo de música, se la dedico.
Puedes cortar ya. Que no hay tiempo. Víctor, no hay tiempo. Corta, ¿verdad? No hay tiempo.
Bien, ¿no?
Somos muchos.
Me encanta.
Preciosa, sí, sí.
Es el artista
vamos
del momento.
Vamos a crearles
bien.
La sintonía del programa.
De los seis que estamos aquí, estamos cuatro a favor de... Cuatro y medio, Alberto. ¿Te puedo considerar medio?
Sí. Tiempo de juego tiene sí. Música de esta,
vale,
ya todo
cuatro
vale.
Y medio claro a favor. Sí.
¿Cuándo viene la música de Andrea ya? Víctor, por favor.
Venga, siguiente.
¿Sigo yo?
Sí.
Pues Alberto, yo empiezo contigo. Pero también tengo que decir porque tu canción la tenía bastante clara. Es una canción que Alberto baila muy bien, que ya correcto. Se está aprendiendo el baile y es esta. A ver, sí,
venga, va, venga, va. Grabadle.
Qué pena que no se puede ver.
TikTok.
Alberto no lo has visto en su tiempo.
Me lo sé, no me lo sé.
Niña.
Pero es que Leire y Laura se lo saben de memoria.
¿Ese tipo de coreografía es lo
bordo?
Lo bordo.
Me la sé.
Sí, sí. Te apruebo.
La canción del verano, hombre.
Muy bien, sí.
He aprobado, Nicolás, escucha, que he aprobado, pese a lo del día 6,
sí.
Que con un quantum y un micrófono en la mano le
en
di
la
paso.
En la Plaza del Castillo.
En la Plaza del Castillo.
Ahora estaba en pitillas.
Qué valor.
Bueno, gusta a ti lo del palo y la zanahoria, hoy te lo has llevado. Sí. La zanahoria.
Hablando un poco de lo del 6 de julio, estaba con el quantum yo y se me engancharon los auriculares en la culata de un policía de San Sebastián de los Reyes.
Encima de
todo lo que pasó,
esa
sí que es una anécdota buena.
Se me ha olvidado, pero es que lo habéis mencionado y el hombre aún se enfadó conmigo.
Correcto. Más música.
Bueno, no me alejo de. Bueno, no me voy de Rosalía. Esta canción es para Asier, que sé que le gusta mucho. Creo que ha acertado, ¿no? Está aquí asintiendo a la humía, sí, ¿no? Sí. No era muy difícil, ¿no?
Me está encantando esta sección musical a Fermín.
Sí, bueno, se está quedando.
Se está maravillando.
Ana, ¿qué más?
Pues voy a seguir con Fermín. Porque otra...
Es necesario esto.
La canción del verano, que para mí y para mucha gente es Despecha, ha estado ahí muy, muy reñida con otra canción que a Fermín seguro que le encanta y la escucha antes de irse a dormir, que se llama Sesión 52.
Perdona, esta es la sintonía esta temporada de Tiempo de Juego.
Sí, ves, Fermín.
Buenísima.
Tan malo se ha tratado yo este verano, ¿verdad?
Quédate.
Es genial.
Más.
Justo hace 10 minutos estábamos hablando de un tema y es que Andrea me ha recordado esta canción y
no puedo recordarte cualquier cosa.
Y bueno, y se me ha recordado y es que va para ella. Mira, hemos estado hablando de ella hace
totalmente.
Nada.
Totalmente.
Y bueno, está muy bien también, una de las canciones del verano también, ¿no?
Y claro. De hecho Fermín ha dicho que había visto el videoclip.
Sí.
Tacones rojos.
Sí.
Y os quedan dos, ¿no? Esther y Víctor. ¿O no os quedan?
Quedan más.
Dale, pues os queda un minuto. O sea que...
Pues, Víctor, yo voy contigo. A ver, pon la siguiente.
Si no te gusta, baja la regleta.
Hombre, le pega millas.
Sí, es que sí. Le pegaba demasiado.
Se ha levantado y se ha puesto a bailar. Es que la gente no sabe que Víctor es un bailador.
Un bailongo.
Pues voy con Esther ya, que a ver. Ya se nos acaba.
Uy, qué espera.
Ah, no, pero... Esto es para Alberto, perdón, Alberto. Perdona, perdona.
Bueno, te han puesto dos.
Somos muy de Rafa los dos.
Correcto.
¿Y no les despediremos a ellos como Dios manda, Víctor?
Oye, yo quiero saber la de Esther.
Oye, qué falta.
Esta es la de Esther, perdona.
Vamos.
Yo solo temazos.
Sí. Les regalabas mariposas cada mañana. Del verano.
Manolo,
esto, gris.
Manolo y Ramón, para Ana y para Nicolás.
Hemos vuelto al estilo musical
de Fermín.
Efectivamente.
Muy bonito,
el gol final del verano llegó.
Ana, Nicolás, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Nos
gracias
vemos en los bares.
Mediodía.
Una y...
Estar informado.
1:50, seguimos aquí en Koper. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Acabamos de decirles adiós y gracias a Nicolás Cancio y a Ana Gabarro, que terminan su periplo de prácticas este verano aquí en Koper Navarra. Así que, repito ese, gracias y hasta pronto. Tenemos que hablar de mucha actualidad. Vamos a hablar de salud y, lo primero, vamos a hablar de que hoy es 31 de agosto. Por lo tanto, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre en Navarra. También es referente en donación de sangre y por gente como tú y como yo. Así que, ¿qué os parece si ayudamos a seguir teniendo la media de donaciones más alta de España? Una de ellas. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Vamos a hablar de salud. Saludamos a Alberto Pérez del Sindicato Médico de Navarra. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Tenemos tres temas para hablar. Voy con el primero. ¿Cómo está la situación? Recordemos que cuando llega la pandemia estaba a punto de continuar y de cumplirse una huelga dentro de salud. Obviamente llegó la pandemia, toda la gente que trabaja en salud se volcó una vez más en tratar de sacarnos a toda la ciudad y a toda Navarra de esta situación. Y ahora que la vamos dejando atrás la pandemia, te retomo el tema. No sé cómo está la situación, porque te voy a preguntar por situaciones también concretas, pero no hemos mejorado demasiado a como estábamos en enero de 2020.
No, estamos mucho peor, porque como tú muy bien has dicho, nosotros pensábamos que bueno, que esto iba a ser una situación transitoria mientras durase la pandemia y que luego otra vez volveríamos a retomar todos los temas que estaban pendientes. Recordemos que los problemas de la sanidad no vienen de la pandemia, vienen mucho más atrás. Y bueno, pues así, en septiembre del año pasado mantuvimos una entrevista con la presidenta del gobierno en la que reivindicamos una serie de temas que estaban pendientes. Ella nos dio esperanzas, la señora Chivite dio esperanzas de que efectivamente pues inmediatamente se iban a poner las pilas, a retomar una serie de temas, a cumplir con los acuerdos de 2019 que estaban todavía en el aire. Pero bueno, de aquella reunión no se ha traducido nada. El cambio en la dirección de profesionales del Departamento de Salud ha empeorado muchísimo las relaciones que se mantenían con el Sindicato Médico de Navarra. Y estamos pues sumamente hartos, con sensación de que nos han engañado, de que nos están intentando tomar el pelo, y bueno, pues habrá que hacer un alto en el camino, y si no podemos seguir jugando con estas cartas, pues habrá que romper la baraja. ¿Qué se le va a hacer?
Uh-huh. No sé si os marcáis plazos y fechas para revisar ese romper o no la baraja.
Sí, las fechas están muy claras. Nosotros, ahora que termina el verano y viendo cómo está la situación, sobre todo en atención primaria, volveremos a solicitar una entrevista con la señora presidenta para revisar precisamente todas aquellas promesas que nos hizo hace un año y que han quedado en el aire, y ver sobre todo cuáles son sus perspectivas de cara a los próximos presupuestos. Presupuestos, recordemos, que son preelectorales, que nos imaginamos que no solamente va a haber entre los partidos políticos un reparto de fondos, sino que también va a haber un reparto de cuchilladas, y nosotros no queremos inmiscuirnos en asuntos políticos, pero sí dejar muy claro que la situación es insostenible y que no vamos a permitir que se mantenga en el tiempo.
Entiendo que os sentís engañados cuando llega la pandemia. redobláis, triplicáis esfuerzos. No tengo claro que si lo hacéis porque os lo pedís o porque os sale así, que creo que es más lo segundo que lo primero, pero es verdad que está esa palabra que os dan y que entiendo que ahora, pues bueno, es cuando más duele, ¿no?
No, mire, los médicos estamos para esto. O sea, nosotros sabemos que cuando vienen mal dadas, lo primero que hay que sostener es la asistencia, la población es lo que merece y para eso nosotros somos médicos y para eso hemos estudiado y para eso tenemos un título. Pero una cosa es eso, es contar, dar por descontado que los médicos van a dejarse el alma en ayudar a la población y otra cosa es tomarnos el pelo. A ver, lo que no puede ser es que abusen de nuestra buena voluntad, que abusen de nuestra vocación, que nos obliguen a doblar o a triplicar las horas de trabajo y que sin embargo se olvide por completo cuál es la situación base y cuáles son las cosas que están pendientes de solucionar. Entonces, parece que es un permanente mirar hacia otro lado, ofrecernos un caramelito para luego después traernos la puerta a las narices y mantener la situación tal y como está. Así no, esto no va a suceder así.
Uh-huh. Has hablado de atención primaria, también podemos hablar de radiología en Tudela, ¿no?
Y tantas otras cosas. A ver, radiología de Tudela es un tema que lleva coleando mucho tiempo. En mi última guardia un niño tuvo que ser trasladado desde Tudela para hacerse una ecografía. Bueno, y me resulta dramático. Pero bueno, es que las condiciones laborales en Navarra son las que hay. Yo creo que ahora ya nadie pone en discusión que en su conjunto esas condiciones laborales para los médicos en Navarra son las peores de España. En su conjunto, no hablo solamente de las retributivas, sino de todos los aspectos que tocan al trabajo, a la profesión, y con estos mimbres pues no se puede hacer mucho esto. No podemos pretender atraer a Navarra y fidelizar a facultativos, a médicos especialistas, pues porque no quieren venir, porque bueno, cuando son jóvenes, acaban de terminar la especialidad, tienen muchísimas ofertas, en situaciones laborales muchísimo más ventajosas que las que tenemos en Navarra, y la gente no quiere venir, y les doy la razón. El problema no es de que los médicos no quieran venir, el problema es de que nuestros gestores, nuestros políticos, no ponen encima de la mesa las condiciones que resulten atractivas.
Y para terminar, Alberto, salud, te ha restituido como jefe de cirugía pediátrica del Hospital Universitario de Navarra. ¿Cómo has vivido toda esta situación?
Pues han sido muchos años. La verdad es que me cesaron a finales del 2016. Gané en el Superior de Justicia en el 18, pero inmediatamente me volvieron a cesar, pues incumpliendo la sentencia que había dado el Tribunal Supremo. Y bueno, volví otra vez a demandar y ahora ha sido por fin en febrero de este año cuando el Tribunal Supremo de España ha decidido que tenía razón. Han insistido mucho en las sentencias. Los jueces, el grave perjuicio que me han producido durante todos estos años y bueno, pues saber que además detrás de todo esto lo que hay fundamentalmente desde mi punto de vista, es una opinión personal, es un marco de represalias por mi actividad sindical y bueno, pues afortunadamente los jueces y la justicia ponen las cosas en su sitio y nada, de vuelta al puesto de jefe de servicio. Otra vez con ilusión, otra vez con ganas de trabajar y hacer las cosas bien. Vamos a ver si ahora los responsables de salud aciertan y acompañan mi esfuerzo.
Qué pena que lo que te correspondía haya que pelearlo en los tribunales. Alberto Pérez, desde el Sindicato Médico de Navarra, como siempre, muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo muy fuerte.
Un fuerte abrazo. Nosotros llegamos ya casi a las 2 del mediodía. Les damos una serie de titulares del Club Atlético Osasuna. Nuevo entrenamiento esta mañana. Ya tenemos un refuerzo confirmado para Osasuna Promesas, un delantero navarro como es Sergio Moreno. También ya saben que está, bueno, puede confirmarse en las próximas horas ese fichaje de Abde. Desde el club no lo niegan, desde el club catalán tampoco y desde los representantes también afirman que están terriblemente cerca de cerrar ese acuerdo. Así que si nada se tuerce, se puede decir que va a ser nuevo jugador del Club Atlético Osasuna. Juega de extremo, rápido y con regate. Además, Osasuna femenino se va a enfrentar al SEAM en la Copa de la Reina los días 13, 14 o 15 de septiembre. Muchísima suerte también para ellas. Nosotros ya ponemos punto final a este programa del día de hoy. Hemos tenido mucho contenido, hemos tenido mucha actualidad. Conciencia con la rectora de la Universidad de Navarra para saber cómo va ese inicio de curso. Hemos hablado con AFAPNA sobre esa subida salarial para los empleados públicos equivalente al IPC, información de la Guardia Civil. Por favor, tal y como ha recalcado, muchísima atención y precaución con el ciberbullying, con el ciberacoso. Hemos tenido una receta deliciosa de arroz negro con sepia y langostinos. Y hemos terminado hablando del sindicato médico. Ya saben que tendrán en unos minutos todo el contenido colgado en la web de cope.es/Pamplona, por si acaso quieren recuperar alguno de esos sonidos. Les dejamos ahora con la información nacional e internacional. 2:20 regresa Esther García con toda la actualidad regional de Navarra. Y 3:25 les esperan con los deportes hasta las 4 de la tarde. Desde aquí, desearles que pasen buena tarde.